Por supuesto que si la persona pisa en mi pie, si escupe en mi cara, me da una patada en la rodilla, es muy difícil que yo diga, oh querido, qué amor, qué maravilla. Mi tendencia es enfadarme bastante con la persona.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. No, esto es realmente increíble. No puedo creer lo que me acaba de suceder.
Hola, Kimberly. ¿Qué pasó? Nunca te había visto así tan sorprendida.
Hola, David. Disculpa que te salude así. Es que acabo de vivir un momento bastante difícil mientras venía hasta la radio. No podrás creer cuando te lo cuente.
A juzgar por tu sorpresa, debe ser algo bastante inquietante. ¿Qué pasó?
Bueno, déjame que tomo un poquito de agua para calmarme y te explico.
Sí, claro, tranquila. Ahora sí ya estás más tranquila.
Sí, gracias, David. Bueno, ya sabes, el transporte de las grandes ciudades suele ser muy concurrido.
Demasiado, diría yo.
Sí, exacto. Uno no espera viajar con muchas comodidades, pero lo que me sucedió hoy realmente me indignó bastante. ¿Podrás creer que una persona me pisó?
Bueno, pero eso es muy normal cuando hay demasiada gente, Kimberly.
Sí, pero es normal siempre y cuando no te pise cuatro veces. Y es normal si no te pisan mirándote a los ojos y con intencionalidad.
¿Quieres decir que alguien te pisó intencionalmente cuatro veces?
Así como escuchas, David. No solo me pisó una vez, que bien podría haber resultado accidental, como sucede habitualmente, sino que me pisó tres veces más.
Lo que cuentas es realmente increíble. Pero, ¿no te moviste del lugar?
Sí, David, a la tercera vez me traté de mover de lugar, pero esta persona me siguió y volvió a pisarme.
¡Wow! Creo que conociendo la situación estás demasiado tranquila. Yo creo que no habría llegado al estudio si me sucede algo así.
Ahora estoy un poco más tranquila, pero en vez de enojarme la situación realmente me dio risa. Creo que no supe cómo reaccionar.
Ya lo creo. No creo que yo hubiera reaccionado de la misma manera. En fin, lo importante es que estás aquí y llegaste para compartir una nueva misión, aunque con los pies algo aplastados.
Exacto, David, eso es lo más importante.
¿Qué tal explorar una nueva edición de Misión 66? Cultura bíblica y sabiduría segura. La serie Cartas Pastorales destaca las recomendaciones de Pablo a Tito.
Vamos a observar los capítulos 2 y 3 de esta carta del Nuevo Testamento, donde traemos el tema por encima de cualquier sospecha.
¿Ya te decepcionaste con alguien? No eres el único. Hoy analizaremos los secretos para una vida íntegra, el comportamiento ético que se espera de una persona convertida a Cristo. ¡Acompáñanos!
Ahora sí, comenzamos con nuestra misión de hoy. ¡Bienvenido, Johnny!
Muchas gracias, Kimberly. Saludos, David. Como venimos observando, Pablo está orientando y enseñando a su discípulo Tito a lidiar con la Iglesia de Cristo en la isla de Creta. Encontraremos diversas orientaciones, o mejor, exhortaciones en cuanto a la conducta y actuación que se esperaba de los cristianos. Varios grupos estaban siendo enfocados por el apóstol aquí. Él empieza diciendo a Tito:
«Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina».
Esta expresión «tú, en cambio», aparece en diversos lugares, en diversas situaciones en las epístolas pastorales, y el énfasis es: no te dejes llevar por la enseñanza y por la conducta equivocada que existe ahí en la isla de Creta. Mantente firme. Entonces Pablo se dispone a dar algunas orientaciones importantes. Serán considerados los hombres más mayores, las mujeres más mayores, las mujeres más jóvenes. También los hombres más jóvenes e incluso los esclavos serán mencionados en esta orientación de conducta cristiana, conducta por encima de cualquier sospecha. Muchas veces, cuando escuchamos sobre la necesidad de un cristiano de tener una conducta irreprensible, no es poco común escuchar a alguien decir que no va por ahí la cosa, porque al fin y al cabo nadie es santo, nadie es una persona perfecta, todos tienen sus errores. Es verdad que tenemos nuestros fallos, pero nadie debe olvidarse de que la expectativa que el Nuevo Testamento tiene en cuanto a la forma de actuar de las personas que conocían a Dios y a Cristo es una actuación diferente.
No tiene sentido que una persona lleve el nombre del Evangelio y sea esclava de todo lo que son pasiones mundanas de la sociedad sin Dios.
No, absolutamente no tiene sentido que una persona clame el nombre de Cristo y viva una vida indigna del Evangelio. La verdad es que el texto nos exhorta directamente a tener un comportamiento diferente, o mejor aún, por encima de cualquier sospecha, como alguien que tiene autoridad en su vida. Observa que Pablo dice que los hombres más mayores deben ser moderados, dignos de respeto, sensatos y sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia.
¿Y cómo deberían ser las mujeres más mayores?
Bueno, deberían ser reverentes en su manera de vivir, no deberían ser calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Debían ser capaces de enseñar lo que es bueno y orientar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos e hijos. Debían orientar en la forma de actuar para que, como dirá el texto, la palabra de Dios no sea difamada. Es muy difícil hablar en el nombre del Evangelio aquello que se debe decir si nuestra vida no confirma ese cambio, esa transformación que el Evangelio promete. El texto sigue y dice en el versículo 6.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes.
Las mujeres más jóvenes debían ser prudentes, puras, cuidadosas del hogar, ser bondadosas y sujetas a sus maridos, y los jóvenes debían ser prudentes. Pablo le aconseja a Tito.
Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad.
Observa, querido oyente, que no podemos renunciar a un ideal ético cristiano de comportamiento. Eso se tiene que enseñar, valorar y enfatizar. Por el buen nombre del Evangelio, por aquello que debemos presentar como resultado de la vida de Dios en nosotros a través de Cristo, todos deben tener un comportamiento diferente, incluso los esclavos. A los esclavos les dice,
que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones.
Y en el versículo 10 agrega,
ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
Porque, fíjate bien, cuando una persona tiene un comportamiento diferente, ella llama la atención, pues todos los que viven sin Dios tienen una única ley en su vida, sencillamente alcanzar sus objetivos personales y egocéntricos y no importarse por nada. Es la ley que conocemos en la sociedad como la ley del más fuerte. Cuando una persona acepta perder algo de sí mismo a favor de un bien mayor, sabemos que esa persona es sincera y que cree de verdad en algo que está más allá de su necesidad personal e inmediata, y eso llama la atención. La fuerza del Evangelio está en el comportamiento de los cristianos y necesitamos considerar esta realidad. Y Pablo dirá la cosa más extraordinaria de ese capítulo, hablando sobre el Evangelio de Cristo.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie.
Dado que la gracia de Dios nos salvó y esa gracia quiere llevarnos a una vida mejor, a una realidad de vida espiritual y ética diferente, necesitamos caminar en esta dirección. Y Pablo sigue adelante recordando que todos
se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra.
Los cristianos no deben calumniar a nadie, deben ser pacíficos, amables y enseñar mansedumbre, es decir, una humildad hacia todas las personas. Esta es la gran bandera de la fe cristiana desde el inicio, una postura diferente de lo que encontramos en el mundo sin Dios y sin paz. ¿Y cuál es la realidad? Veamos dónde estábamos cuando andábamos apartados de Dios y dónde estamos ahora. Pablo va a poner la película de la vida anterior para que ellos observen la diferencia y se sientan motivados a tener un comportamiento por encima de cualquier sospecha, un comportamiento ético que inspirase autoridad, respeto y valoración de la vida, tal como el cristianismo la concebía. Así que el texto nos dice:
porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Pablo refuerza la realidad de que la gracia maravillosa, la salvación extraordinaria, debe traer cambio de comportamiento. Así que él va a los momentos finales diciendo aquello que él ya había afirmado antes, que algunas personas en la iglesia no estaban sintonizadas con ese cambio de conducta, una conducta por encima de cualquier sospecha. Y Pablo dice:
pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley.
Eran esos judaizantes que querían buscar lío, pelea y discusión todo el tiempo. No, no, déjalo. No vamos a entrar en una discusión sin ninguna finalidad positiva, porque la verdad es que aquella persona que provoca división y división y herejía son sinónimos en la lengua original. Debes advertirla una y dos veces. Después, déjalo. Esa persona se pervirtió y está en pecado y por sí misma está condenada, dice el texto. Y así las orientaciones finales van a traer el desenlace de la carta de Pablo a Tito. Él dice:
cuando te envíe a Ártemas o a Tíquico, apresúrate a reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Apresúrate también a poner en camino a Cenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, y ayúdalos para que nada les falte, y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén.
Pablo muestra el desenlace hablando de su deseo de encontrar a Tito en Nicópolis. Nicópolis es una localidad que está fuera de aquello que encontramos en el libro de Hechos. Vamos a tener un cuarto viaje misionero de Pablo. Para algunas personas, incluso un quinto viaje, cuando Pablo ya está fuera de aquello que encontramos en el libro de Hechos, presentando un viaje que empieza en Roma y va a terminar en Roma, pasando por diversas localidades, llegando incluso a España.
Y aquí vemos que él visitó Nicópolis del lado opuesto a Filipos, en Macedonia, en dirección a Italia.
Así es, y eso no aparece en el libro de Hechos. Ese último viaje misionero que debe incluir Roma, España, Creta, Mileto, Colosas, Éfeso, Filipos, Nicópolis, mencionada aquí en Tito, y Roma otra vez, cuando Pablo sufre su martirio. Entonces es un momento posterior a todo aquello que vimos en la iglesia primitiva, en la vida de Pablo en Hechos de los Apóstoles. Mi querido oyente, la gran verdad es que el énfasis paulino, una vez más, debe resonar alto en nuestros corazones. El cristiano que es un cristiano verdadero, comprometido con Dios, necesita esforzarse al máximo para tener un comportamiento por encima de cualquier sospecha.
Seguimos viajando. Estamos en el recorrido por el libro de Tito en la Biblia. Estamos esperando tus comentarios sobre lo que hoy hemos compartido contigo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del tema de hoy. ¿Tienes preguntas? Envíalas, trataremos de darle respuestas tan pronto lleguen. También te recuerdo solicitar el librito Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir el recorrido que estamos haciendo en Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ya veo que han llegado varias preguntas, David.
Sí, aquí hay varias que han llegado relacionadas con los capítulos 2 y 3 de Tito. Una carta pequeñita, pero con muchas preguntas. Marcelo, desde la República Dominicana, escribe: el apóstol Pablo parece combatir el legalismo, pero a la vez él da diversas reglas para todos. ¿Eso es coherente?
Buena pregunta, Marcelo. Aquí debemos estar atentos a lo que está pasando. El legalismo lo debemos entender como una especie de práctica religiosa con la intención de justificarnos a nosotros mismos. Cuando una persona es legalista, ella deja de prestar atención a lo que es importante, a lo que es fundamental, y empieza a poner atención a problemitas, a cosas irrelevantes. ¿Se debe usar pantalón azul o rojo? ¿Cuál es el mejor? Son cosas así, secundarias. Esas cosas terminan siendo una especie de intento de demostración de superioridad espiritual de la persona.
Eso no tiene nada que ver con orientación, ¿cierto?
No podemos caer en lo que llamamos anomia. No lo confundas con anemia, no tiene nada que ver. Anomia es la falta de ley. Es como si no tuviéramos ningún parámetro. Leyendo un poco de Gálatas lo vamos a sentir, que el legalismo convivía con esa postura de rechazo a la ley. Porque Cristo nos diera salvación por la gracia, porque tengamos libertad, no quiere decir que no necesitamos de algún parámetro de conducta. Así que Pablo está diciendo: mira, la forma de actuar de una persona que ama a Dios debe dar frutos éticos de la siguiente clase: un espíritu tranquilo, manso, una postura no egocéntrica, una actitud tratable, una actitud de acuerdo con la gracia que nos fue dada. Así que no podemos confundir parámetro, dirección ética cristiana con legalismo. Son cosas muy diferentes.
¿Se entiende? Ahora, lo curioso es que el propio Pablo menciona en Romanos 7 que no hacía el bien que quería. ¿Cómo es posible tener ese comportamiento ejemplar enseñando aquí en el capítulo 2 de Tito?
Bueno, como ves, aquí tenemos esa cuestión que da vueltas en la cabeza de mucha gente, y para entender qué está pasando no podemos perder el norte. Mira, los parámetros de Dios están fundamentados en la voluntad de Dios, en el carácter santo de nuestro Creador. Por lo tanto, no podemos renunciar a nuestro ideal, porque si yo transformo mi vida personal como una referencia, nunca llegaré a ningún lugar. No tengo meta, no tengo objetivo, no tengo dónde mejorar, porque entiendo que mi fragilidad es mi referencia. Es verdad que Pablo enseña su debilidad. Es verdad que todos tenemos una naturaleza pecaminosa y luchamos contra ella y tenemos muchos problemas, pero no por eso vamos a transformar nuestra condición de fragilidad en parámetro. No. El parámetro es externo a nosotros, está más allá de nosotros. Por supuesto que si la persona pisa en mi pie, si escupe en mi cara, me da una patada en la rodilla, es muy difícil que yo diga: oh, querido, qué amor, qué maravilla. Mi tendencia es enfadarme bastante con la persona. Para que yo llegue a decir: padre, perdónalos porque no saben qué hacen, no será tan sencillo como parece. Mi tendencia es destrozar al tipo que me maltrata. Pero eso no puede de ninguna manera cambiar la ley del amor dada por Cristo. ¿Recuerdas lo que Kimberly comentó al principio del programa?
Bueno, mi pie lo recuerda todavía.
Me imagino que sí. Pero aunque yo tenga dificultad, aunque yo tenga fragilidad, mi fragilidad no puede convertirse en referencia. Por eso, la verdad es que no podemos perder de vista el objetivo, aquello que realmente es la referencia. El paradigma cristiano para que hagamos todo el esfuerzo junto a la gracia de Dios para que lleguemos a donde Cristo quiere que lleguemos.
Me siento muy identificada con todo esto, Johnny. Ahora, ¿cómo entender ese pasaje del capítulo 3 donde el versículo 3 dice que éramos de una manera y allá en el versículo 5 va a hablar sobre un cambio de vida? ¿Eso le ocurre a todos? ¿Es normal? ¿Cómo funciona?
Estamos hablando de un cambio de comportamiento. Muchas personas pueden incluso pensar que cambio de comportamiento es una cuestión de propósito personal. Mira, a partir de hoy ya no hago eso. Voy a esforzarme, yo puedo, soy fuerte, tengo fuerza de voluntad. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña una justificación por las obras. Ella dice que en realidad, si miramos a nuestra vida, lo que encontraremos es nuestra debilidad, nuestro pecado. Aquí la Biblia enfatiza que éramos insensatos, desobedientes, que estábamos siendo esclavizados por pasiones y placeres. Puede ser incluso que no fueras una persona adicta y dominada por pasiones, pero seguramente eres un pecador y sabes bastante bien cuando tu conciencia conversa contigo y descubres tu fallo.
¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo se da ese cambio?
La gracia de Dios se manifestó con la bondad y el amor de Dios, perdonándonos gratuitamente. Eso se debe únicamente a la misericordia de Dios. Cuando eso ocurre, nos convertimos a Cristo, recibimos la salvación y ocurre una regeneración, un nuevo nacimiento. Nacemos espiritualmente y ahora, con esa renovación que el Espíritu de Dios trae a nosotros, pues Él viene a vivir en nosotros, tenemos la capacidad espiritual de vivir una vida que no vivíamos antes.
Pero esa fuerza no viene de nosotros, ¿verdad?
No, no está basada en nuestra propia fuerza, en nuestro propósito personal. Eso ocurre por el lavamiento de la regeneración, que es una referencia al bautismo. No es que el bautismo en sí lavara a la persona, pero el bautismo era una manifestación pública de esa vida nueva para que la persona pudiese confirmar su fe en Cristo. Es así como debemos entender la nueva vida que todos deben buscar tener en Cristo Jesús.
¿Y cómo queda la situación del que causa división en la iglesia? ¿Es eso un pecado sin perdón? El versículo 11 aquí del capítulo 3 dice que esa persona ya está condenada.
Pues bien, esa cuestión de la división se tiene que entender correctamente, porque se multiplican ahí las confusiones sobre ese asunto. La gran verdad es que a veces una persona puede causar una división en una iglesia por una buena razón. La iglesia empieza a predicar el asesinato, entonces alguien dice, ya no me quedaré aquí, marchémonos con un grupo de personas sensatas. Ahí está bien. Pero aquí Pablo está hablando de la división que significa el alejamiento de la sana doctrina. Gente sin escrúpulos, perversa, con herejías y enseñanzas equivocadas. Así que cuando la persona se muestra apóstata de esa manera, apartada de Dios, esa persona que está creando división se mete en una situación aparentemente sin retorno. No es que sea un pecado sin perdón, pero la persona actúa de una manera que muestra que ha roto con Cristo y con su iglesia, definiendo su futuro.
Ahora, para terminar, ¿cómo hablar de un cuarto viaje de Pablo si no aparece claramente en Hechos que narra, por ejemplo, los grandes viajes?
Sobre ese viaje de Pablo no tenemos seguridad sobre si los detalles que sugerimos aquí ocurrieron, pero a partir de Romanos capítulo 15 y de referencias de Filipenses y principalmente de las cartas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito, podemos construir un posible viaje. Si no fue ese, muy próximo a ese, que no está en Hechos porque ocurrió después del libro de Hechos, más o menos entre los años 62 y 63, hasta el año 67 y 68, cuando Pablo es martirizado en Roma. Así que ese viaje tiene suficiente fundamento a partir de esos otros pasajes fuera del libro de los Hechos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 estudiamos la carta a Tito, capítulos 2 y 3. Y nuestro tema fue por encima de cualquier sospecha. Dios, a través de su Espíritu, nos enseña que el comportamiento cristiano verdadero debe ser un comportamiento por encima de cualquier sospecha, una forma de actuar que demuestre diferencia y que impresione positivamente a aquellos que no conocen la fe. La gran verdad, mi querido oyente, es que a veces escuchamos muchos discursos cristianos, mucha gente que incluso habla demasiado, pero cuya forma de actuar no agrada tanto. Mira, presta mucha atención. Es mejor quedarnos quietos y mostrar lo que somos a través de nuestra conducta por nuestra acción. Las personas miran en primer lugar nuestra vida para después escuchar lo que decimos.
Hey. Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de contacto de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.